Estudios dicen que nuestro país sería el más afectado en todo el mundo si continuáramos con el parón internacional del turismo. Las estimaciones son catastróficas, la verdad, lo hemos ido comentando, se estiman pérdidas de cerca de 100.000 millones de euros y para hacer una comparación, en 2019 casi 84 millones de viajeros internacionales llegaron aquí a España y se dejaron en nuestro país más de 92.000 millones de euros. Así que hay que imaginar lo que supone perder todos esos ingresos. Por ejemplo, en marzo recibimos un 64% menos de turistas respecto al año pasado, tan solo 2 millones teniendo en cuenta que el estado de alarma comenzó el 14 de marzo, a mitad de mes, y ahora se han encontrado con otro mazazo en el sector turístico, con esa norma de que los turistas que lleguen desde otros países van a tener que pasar 14 días de cuarentena antes de poder volver a circular libremente. Ya me dirán, si un turista alemán, por ejemplo, viene una semana a España, ¿qué es lo que va a hacer? No va a pagar para quedarse en un hotel. Una medida que ha entrado en vigor desde este mismo viernes y que, lógicamente, no ha gustado a los miembros de este sector, que significa nada más y nada menos, ojo, que el 13% del Producto Interior Bruto de España. El 13%. Alex Ibáñez, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Y es que no tiene mucho sentido que el turista venga a pasar sus vacaciones a encerrarse en un hotel. En contra de esta medida también está la Unión Europea, que recomienda no hacer esto de manera sistemática, sino que se base en criterios sanitarios. Por ejemplo, si los turistas vienen de países con una situación parecida a la de España en cuanto a evolución de la pandemia y sobre todo medidas de confinamiento, como pueden ser Alemania o Francia, establecer unas medidas específicas para cada uno.
Esta medida, la de los 14 días de cuarentena obligatoria, ha pillado a todos por sorpresa, incluida la propia patronal turística, ¿no? A todo el sector. Dicen que desde el gobierno no les han consultado y que, vistas las circunstancias que tienen, podrían rectificar en cualquier momento. Así lo explicaba en Herrera en COPE José Luis Zoreda, que es vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la patronal del turismo.
La primera sensación era, eso es fake news, no puede ser. Nos dejó tan perplejos el que no se nos hubiera ni siquiera hecho la más mínima indicación, que tardamos un buen rato en entender y tratar de entender los porqués, y todavía al día de hoy nos lo planteamos 24 horas antes de un Consejo de Ministros trascendental en Bruselas, donde por los ecos que nos han llegado parece que va a ir en totalmente sentido contrario.
Esperan esta rectificación porque ya tenían todo contratado con sus principales clientes, que además ya estaban preparando todo para un panorama distinto. Esto aleja aún más, si cabe, a los turistas de nuestro país. Además, se le añade un problema más, y es que no saben cómo va a funcionar esta cuarentena y cuánto va a durar.
Vendrá en el titular en la portada: España impone una cuarentena. Lo que no dice será la letra pequeña, es que esta cuarentena será por 15 días o todavía más farragoso, mientras dure el estado de alarma, que todavía no sabemos cuánto va a durar. Toda esa letra pequeña no leerá y lo que se quedará es con el mensaje: España cerrado para el turista.
Otra opción puede ser crear esos corredores sanitarios que llaman corredores verdes y que son, al final, rutas seguras con los países que más viajeros emiten hacia España.
Reino Unido es el primer emisor de turistas a territorio español, con un total de 19 millones de visitantes el año pasado, seguido de Alemania con 11,2 millones, de los que 4,5 se concentraron en Baleares y 2,5 en las Islas Canarias.
Y que son, sin duda, dos de las regiones que más viven de este turismo internacional y, por tanto, de las más afectadas ahora mismo. Por ello, desde la Mesa de Turismo ven un despropósito toda esta medida. Juan Molas es su presidente y ha estado en La Linterna con Expósito.
Un absoluto despropósito, entre otras razones porque ni tan solo se nos había comentado ni consensuado con el sector privado, ni teníamos conocimiento de ello. Se contradice con la anunciada campaña que el Ministerio de Turismo tiene preparada, supuestamente con un gran eslogan, ¿no? España, turismo seguro.
Ahora bien, el elemento clave en todo este asunto, el elemento fundamental, el foco de atención recae ahora mismo en las compañías aéreas y en concreto en los aviones, que se pueda viajar con seguridad para que los viajeros no se contagien y se pueda expandir con rapidez nuevamente el virus. Se habla de un pasaporte sanitario, del Health Card, que es una aplicación móvil que demostraría que no eres portador del virus, pero el primer paso es precisamente hacer del avión una estancia segura para viajar.
Sí, Ángel, abrir el transporte aéreo es una de las incógnitas pendientes por despejar, a la vez que una de las claves para que el turismo se reactive, claro.
Bueno, pues esto nos decía uno de los portavoces del sector, ya lo hemos escuchado, Juan Molas, hace justo una semana. Las aerolíneas ya están preparadas para garantizar la seguridad, al menos de la propia cabina. Hemos hablado con un ingeniero aeronáutico que nos ha explicado un poco cómo funciona el tema este de reciclar y renovar el aire dentro del avión.
Con Miguel Ángel González, que es ingeniero técnico aeronáutico y decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, nos ha explicado cómo se realiza este proceso de depuración del aire en los aviones.
Antes de entregar el aire del sistema de presurización a cabina, lo hacemos pasar también por unos filtros de alta eficiencia, capaces de atrapar todo tipo de partículas, incluidas bacterias y virus de magnitud mucho menor a la del coronavirus. Así aseguramos la pureza del aire que facilitamos a los pasajeros.
Es decir, antes de entrar el aire al avión, pasa por esos filtros que evita que entre, en este caso, el coronavirus y demás bacterias. Un proceso que se repite cada 3 minutos o menos.
En resumen, podríamos decir que el avión se autodesinfecta. El aire es bastante puro y pasa por todos los compartimentos, ¿no?
Eso pueden garantizarlo, que el avión, antes del vuelo, estará desinfectado.
No creo necesaria la utilización de geles desinfectantes, puesto que nada tienen que desinfectar. El avión se desinfecta antes del vuelo. Lo que sí considero necesario es evitar que enfermos portadores del coronavirus se introduzcan en nuestros aviones, infectando nuestro medio de transporte.
Y es que, Ángel, aunque el avión elimine las bacterias al 99%, la responsabilidad de los pasajeros también es crucial.
Y de ahí la importancia de asegurarse que los viajeros no estén infectados, claro.
Ahora, en estos momentos, no existe un protocolo y cada compañía seguirá sus propias medidas. Por ejemplo, las mascarillas, ahora que ya hay abastecimiento, seguramente serán obligatorias. Pero lo de la distancia, no todos están de acuerdo. Esto contó aquí en COPE Ernesto, tripulante de cabina.
La empresa suministra mascarillas a los pasajeros que no tengan. No consideran que el mantener el asiento libre sea un método fiable de evitar contagios y, bueno, no permitirían la viabilidad de ninguna compañía aérea si los aviones no se pueden llevar llenos.
Hay muchas aristas en este asunto del turismo que preocupa, desde luego, en España, y al final las compañías aéreas, los aviones, son solo el principio. Esa herramienta, podríamos decir, que utilizamos para viajar de un sitio a otro. Es una pieza fundamental, pero solo es el principio. Luego están los hoteles, la restauración, la cultura, en fin. Un montón de gente, miles de personas que están ligadas a este sector. Y me temo que esto solo acaba de empezar. Alex Ibáñez, muchas gracias. Hasta ahora.
A ti, Ángel. Hasta luego.
Concern, but you walk by like you never heard. You could bring